COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, ya ha llegado nuestro ratito. ¿Qué tal vas? ¿Cómo va este viernes 13 de abril? Oye, hace 24 horas que no llueve, Y eso es una buena noticia para todas las gentes de bien, a las que la lluvia, ya sabes, que nos pilla un poquito así de del lado. Bueno, también hay gentes de bien a las que les gusta la lluvia, No son mayoría, pero hay gentes de bien a las que les gusta la lluvia. Claro, luego están a los que les gusta mucho, mucho la lluvia, Pero mucho, mucho. O sea, son gentes que son íntimos amigos de la Virgen de la Cueva, Me ha llamado, por cierto, una esta mañana, una guipuzcoana, cuyo nombre voy a guardarme por eso de la protección de datos personales, que tenía que ser uña y carne con la Virgen de la Cueva, pero uña y carne con la Virgen de la Cueva. Oye, ¿le gustaba la lluvia? Dice que si fuera por ella, hasta los días de chubasco intenso iría sin paraguas. Bueno, seguro que también es gente de bien, pero en fin. Pues mira, no va a llover hoy, No va a llover hoy. Y mañana parece que tampoco. Y el domingo tampoco. O sea que tenemos por delante unos días en los que vamos a tomarnos un descanso, incluso a los que os gusta mucho, pero que mucho, mucho, mucho la lluvia, A los del Club del Virgen de la Cueva, Vais a tener que aguantaros un poquito. Bueno, pues incluso para todos estos es un buen día. Bueno, no lo es igual para los que sufren de paracedecatriafobia, paracedecatriafobia, que son los que tienen fobia al martes o al viernes 13. Y claro, hoy estamos a viernes 13. Entonces esta gente es capaz de cambiar hasta su agenda, por no enfrentarse, por ejemplo, a un viaje, a una reunión, a un examen, a una cita en público, a tener que ir al dentista, no vaya a ser que se le vaya la mano. Entonces la cambian porque no pueden enfrentarse a esta jornada, y hay más de uno y más de dos, O sea que menos para estos. La verdad es que la jornada se presenta muy agradable porque además, fíjate tú qué bonito, se celebra el Día Internacional del Beso, ¡Qué maravilla! ¡Ay! Hay que besarse. Cuanto más mejor. Hombre, ¿sabes por qué se celebra el Día Internacional del Beso? Porque hace unos años, unos tailandeses en un concurso estuvieron 58 horas metiéndose la lengua. 58 horas, que si no cogieron de todo y sobrevivieron a eso, pues por eso se celebra. Celébralo como pueda.
COPE Euskadi.
Estar informado.
No sé de dónde te sacas esas cosas.
Es que no puedo empezar así. Bueno, ya. Pues es que así
me parece un poco excesivo. No, yo me lo imaginaba más romántico. Yo creo que ni tanto ni tan calvo.
58
¿no?
horas.
Ni por exceso ni por defecto. ¡Qué horror!
¿Qué harían?
Pero qué horror.
¿Y cómo hacían sus...? O sea, estaban...
Ya, por favor. Sí, bueno, habrá que investigar ese,
pues 50,
ese concurso.
58 horas.
Madre mía.
Y desde entonces se celebra el Día Internacional del Beso.
Pues no tiene ninguna... No sé, ¿no? Yo creo que el beso es otra cosa, ¿no?
Aburrido 58.
No tiene tanto que ver con la cantidad como con la calidad.
Ay, qué bonito, sí, señor.
Creo yo, sí, pero señor, bueno, como sí, tantas señor. Cosas, ¿no? De las bueno, emociones.
Pero ya ves, ahí está.
Bueno.
El dato.
En fin,
para
pues
comentarlo.
Nada.
En casa.
Que no no vamos a imitar esta tontería.
No, porque en 58 horas un organismo hace mucho.
Hombre.
Pasa hambre, pasa sed, tiene que evacuar.
¡Qué horror!
Y tú estás ahí 58 horas.
¿Eso cuándo fue, dices?
Pues hace unos años ya.
Ah, digo, porque no había YouTube ni nada de eso, ¿no?
Hombre,
porque
claro,
entonces estaríamos
todos viendo ese beso de 58 horas.
Más que nada, ¿cómo acabó, no?
Fíjate que se llevaron 2.500 euros de premio y dos anillos de diamantes, uno para cada.
Bueno, igual el anillo te vale... Sí,
igual
¿no?
puedes
pero
venderlo
no sé.
Por 2.500 euros.
No sé yo si merece la pena, pero vamos, sí, no relaciono eso yo nada con el...
Creo que rompieron después, nada más terminar el concurso. Se mandaron cada uno a su casa. Bueno. Dijeron, no te quiero ver ni en pintura.
Pues sí. Claro.
Que ayer cenaste tortilla de ajo.
Qué asco. Bueno, a ver, te cuento cosas.
A ver, venga, sí, vamos.
Hay muchas,
vamos
es un día, bueno, va a ser viernes. No, mira, no había caído yo en lo del 13, sí, viernes y 13, porque aquí somos más del martes y 13 todavía.
Sí, señor.
Bueno, ya nos están introduciendo lo del viernes 13, pero bueno. Bueno, pues mira, varias cosas. Por un lado, decir que de última hora el acuerdo al que se ha alcanzado en entre Educación, el Departamento de Educación y la mayoría de los trabajadores de la educación especial, por lo que este sector también desconvoca los paros que tenía previstos. Una vez más, son la ABC y las comisiones que tienen el 70% de la representación. Esto quiere decir que ELA sigue sola sin sumarse a cualquier tipo de acuerdo, y ya se ha suscrito este mediodía, ya nos lo han confirmado las dos partes, y por tanto se suman a los que ya tenían en las Haurreskolak y en cocina y limpieza.
O sea, que se va quedando sola
los profesores,
sí, y el sindicato,
que son los que y el sindicato ELA en estos sectores, ¿no? Entonces, bueno, ya sabéis que la semana que viene hay una reunión que esperan avanzar, y bueno, por un lado, eso pues por si alguien realmente estaba pendiente,
sí,
¿no?
De, es una buena noticia, oye.
Luego, creo que también es importante, bueno, para Vizcaya sobre todo, pero yo creo que para todos, que mañana se abren por fin los túneles de Auchagane, que es lo que conecta, dos túneles que conectan a Amorebieta y Muxika, o sea que estamos ya mucho más cerca y antes de Guernica y por tanto de toda la costa vizcaína.
Ya era hora.
Es importante, son dos túneles de 693 y 695 metros que conectan estas dos localidades, pero claro, tú ya desde la A8 puedes directamente acceder, claro. Y ya llegarías a Guernica sin pasar por las curvas, ¿no? Hasta ahora,
pues es que
te llevaban hasta ahí.
Es lo que hacía, daba mucha pereza.
Pues efectivamente,
veces,
por eso digo que se recorta con estos dos túneles que salen mañana a las 7 de la mañana, más de 10 minutos de viaje, y es un trayecto que hacen 16.000 coches a diario, y por supuesto libera a Amorebieta del paso de todos esos vehículos.
Pues es una buena
noticia, yo creo que como infraestructura es importante, y bueno, pues así también lo ha destacado esta mañana Unai Rementería, que bueno, pues ha hablado de la inversión, 147 millones de euros para eliminar esas curvas peligrosas también, ¿no? De lo que es el puerto de Auchagane, pues que tantas veces hemos tenido que hacer para ir a Guernica, por ejemplo. Y luego, bueno, pues qué más te cuento de la mañana, que lo del el agua y el desbordamiento es muchísimo más tranquilo, pero bueno, también, quedan consecuencias, sobre todo los cortes de carretera, el más importante entre Itxasondo y Legorreta, y luego en Donosti, de Amal, la carretera que conecta a Mara con el Alto de Rondo, que esto va a estar cortado durante varios días. Luego hay un aviso también, si eres vizcaíno, trabajas en Álava y te han mandado la propuesta de la declaración de la renta, pues está mal. Probablemente
está mal,
vas a recibir una notificación que te va a decir que hay un error en la información que se ha recibido en Vizcaya por parte de la Hacienda Foral de Álava y que esas propuestas están generadas incorrectamente.
O sea, si eres vizcaíno y trabajas en Álava.
Exacto. Es la Hacienda alavesa la que parece que ha realizado de forma incompleta lo que se llama el modelo 190, que es el que intercambia automáticamente información entre las administraciones, ¿no? Sobre los rendimientos, retenciones de trabajo, actividades económicas y demás. Y entonces, bueno, pues ¿qué tienen que hacer? Pues nada, les van a decir que está mal, que no pueden volver no se les va a generar otra propuesta y que van a tener que hacer una autoliquidación.
O sea, que si te había salido a devolver y te has gastado la pasta en un televisor para ver el Mundial...
No, que todavía lo único que ha hecho la Hacienda de momento es mandar estas cartas.
Bueno.
Todavía no ha empezado lo que es en sí la...
Menos mal, claro, que vaya disgusto.
Pero si esperabas o te has llevado una ley de... me van a devolver, porque son todas a devolver.
Es que no tenía que ser de otra manera.
Si te has hecho ilusiones, pues...
Pues ya te las puedes ir quitando. No. Lo ves viernes 13.
¿Ves?
¿Te has enterado hoy?
Claro, algunos sí se va a acordar.
Se va a acordar,
sí, pero bueno, yo creo que más o menos ya sabemos lo que hay, ¿eh? Una cosa es que nos hagamos los tontos y...
Sí,
¿no?
Claro, no, si yo, por ejemplo, no sé si me sale a una cosa u otra. Porque como siempre andas ahí en la línea, pues,
sí,
pues
bueno,
entonces dices, ¡ay, qué bien!
Sí, bueno, si estás muy ahí en la línea, pero entonces no es mucho ni poco, ¿no?
No sé, pero
bueno,
de repente...
A no ser que haya un cambio importante,
estas
claro,
cosas nunca salen a la contra, ¿eh? O sea, nunca salen a favor del contribuyente.
Bueno.
Yo no sé cómo se equivocan, pero siempre se equivocan a favor de...
Pues sí.
de bueno.
En fin.
Bueno, y luego nada, ya me tengo que marchar, pero que ahí estamos en el Parlamento y que hay pleno de control y que el Lehendakari, bueno, pues ha reconocido que está preocupado ante la amenaza del gobierno español de recurrir presupuestos del gobierno vasco, pero que esto no invalida su opinión respecto a que los acuerdos con el gobierno de Rajoy han sido buenos para Euskadi.
Por si alguien tenía dudas de los próximos presupuestos.
El futuro, ha dicho, está por escribir.
Ahí es nada.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
Álvaro Rubio, buenos días.
Hola, hombre, ¿qué tal?
Bueno, estamos en tiempo de deporte, viernes 13 de abril, 12:30. Vamos a repasar lo que tenemos por delante en materia deportiva, ante un nuevo fin de semana con fútbol, baloncesto.
Yo pensaba que me ibas a ofrecer un besito.
Oye, ya has oído.
No, por eso te lo digo. 58 horitas. A mí me vale con un par de minutitos.
58 horas, no, yo soy de horas, ¿eh? A mí las cosas buenas me gustan largas. Y
eres un fantasma.
Y no, por ejemplo, mira, ayer estuve cenando en un sitio en Santander maravilloso. Pues joder,
venga, caja, ¿cómo se llama? Para ir yo.
Hay que estar un rato tranquilo, a gusto, de
no vas a decir cómo se llama.
El Riojano, todo aquel que vaya a Santander.
¿Y está por qué zona?
Que vaya, pues no sé decirte.
¿Cerca de la bahía?
En el centro.
En el centro. Cerca de la bahía. Es Santander.
Es un buen sitio para ir. Muy buen sitio para
sí,
ir.
¿No?
Muy buen sitio para ir.
¿Para cenar mejor que para comer?
Da igual.
No, lo digo por ese ratito tranqui. Sí, si es tranquilito
sí,
y por la noche puedes alargar, a eso me refiero.
Tranquilamente.
Es que yo me estoy haciendo mayor. Soy de alargar las comidas y las cenas en vez de salir después.
En vez de ir luego al botellón.
Sí.
Bueno, ya te tocaba también, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí. ¿Y en deporte hay algo? ¿O seguimos?
Hay jornada de liga.
¿Ah, sí?
Sí. Vale. O sea, no sé qué quieres que nos pensemos y no hablemos.
Vamos a hablar un poco.
Arranca la jornada del Athletic a las 9:45 de mañana, recibiendo el Deportivo de La Coruña. Sigue el domingo el Eibar Alavés, mira, otro derbi, a las 12, horario matinal. Y juega la Real, también el sábado mañana. Es la que arranca, jugando frente a Las Palmas a las 6:30 de la tarde. En Donosti hablará el entrenador en los próximos minutos. Bueno, un poquito todavía
queda.
2:45. ¿Cómo te lo sabes,
Ya nos ha anunciado Mauri Diáguez que a las 2:45 abandonará la tertulia que tenemos, porque tiene que atender las explicaciones de Iagoba Arrasate.
La novedad es que vuelve Illarra tras la sanción, que Rulli ha entrenado bien, pero no está claro que vuelva a la portería, todo para ocupar el sitio de la lesión de Moyá. El Athletic va a tener dos bajas por sanción, la de Núñez e Iturraspe. Lo más probable es que Geray vuelva a la convocatoria después también de recuperarse de la lesión muscular que sufrió en el partido europeo frente al Olympique de Marsella. El Deportivo Alavés está entrenando para medirse a Eibar, que hablará Mendilibar a la 1:45. No sabemos si dirá que se va a quedar o no, pero todo hace indicar que para ese partido va a ser un poquito pronto que se sepa si Mendilibar es el entrenador o no, porque, y digo para ese partido, porque alguno le colocaba incluso en el Alavés si no renovaba a Belardo. Pero bueno, hay que esperar para ese partido las bajas de Rico, Enric y Charles.
Mi amigo Enric, ¿quieres decir?
Tu amigo, sí. Hoy he intentado no decirlo, pero lo has dicho tú, entonces sí, ya
es que
no
lo echaba de menos.
Claro, entonces lo voy a decir. Como lo dijiste ayer, dije, me voy a callar hoy. Te prometí que no me callaría, pero no puedo. O sea, pues a partir de hoy se acabó. Ya va con tu complacencia.
Sí, señor.
En básquet, adiós a la racha de 10 victorias de Baskonia. Perdió en Valencia ayer por 81-77. Y vuelve a ser jornada de baloncesto muy importante para Bilbao Basket, jugando frente a Juventud, que se la juega, porque son los dos que están marcando los puestos de descenso. El domingo a las 12:30. En básquet, el domingo a las 6, Gipuzkoa Basket juega frente a Obradoiro. Y hay que decir que arranca el campeonato mano manista de pelota en el día de hoy, todo el fin de semana. Oh. Y que la final será otra vez en Bilbao. Lo hablaremos luego en la tertulia, a ver qué parece. Se han aficionado a que sea aquí.
A partir de las 3:25, más deporte, y a la 1:30, lo bonito de verdad que es la tertulia aquí en COPE.
Maravilloso todo.
Que tengas buena
mañana. Adiós.
on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born.
Bueno, 12:34 minutos, la sintonía por excelencia de los meteorólogos, su banda sonora en un viernes 13 en el que no va a llover. Bueno, ya fuera de bromas, está bien que no llueva, porque la situación de los ríos y de los pantanos empezaba a ser preocupante después de recibir tanta agua con tanto volumen en tan poquito tiempo, O sea que un poco de calma, ya simplemente visto desde ahí, viene bien. Y eso es lo que parece que tenemos por delante, Eso es lo que parece que va a suceder a lo largo de las próximas horas, que las lluvias nos van a dar una tregua y que, aunque no es que vayamos a disfrutar de cielos completamente despejados y de unos días de primavera como a mí me gustan, de cielo azul y temperaturas calurosillas, por lo menos, si no es poco, habida cuenta de lo que hemos tenido en estos últimos días, no va a llover, insisto, por lo menos no es poco, aunque ya sé que están ahí los amigos de la Virgen de la Cueva esperándome, pero bueno, que aguanten un poquito, porque tenemos por delante por lo menos un fin de semana en el que parece que la lluvia no hace acto de presencia. Aymeti Euskadi, Íñigo Caballero, buenos días.
Buenos días y un gran beso a todas las oyentes que nos escuchen y también extensivo a todas las redactoras de vuestra redacción.
Ay, por el Día Internacional del Beso.
Efectivamente.
Qué bonito. Menos mal que hay gente caballerosa como tú, Íñigo, que se acuerda de todas estas cosas, Así es.
Nunca mejor dicho, porque me ha pedido Caballero.
Ahí estamos.
Se nota que hay buen humor, que es viernes y que venimos cargados de buenas noticias.
Ay, cómo me gusta esto que me dices, Cómo me gusta esto que me dices, porque intuyo, por lo tanto, que yo no voy desencaminado y la lluvia parece que da una tregua.
Efectivamente. Lo peor de la lluvia ya ha pasado, bueno. Y hemos visto el episodio más severo probablemente al menos en una semana, 10 días.
Bueno, pues oye, es buena noticia, insisto, porque ya empezaba a ser preocupante lo del caudal de los ríos y de los pantanos, o sea que está bien un poquito de calma.
Esta tarde puede haber alguna tormentilla, algún chubasco, pero de muy escasa cuantía en cualquier punto de la comunidad, pudiendo ser con un poco de granizo, especialmente en la parte más oriental de la misma. Uh-huh. Pero va a ser más el ruido que las nueces.
Bueno, pues oye, ¿y de cara al fin de semana para ir
mañana
haciendo planes?
Amaneceremos con cielos cubiertos, sobre todo en la parte en la vertiente cantábrica, pero se disiparán hacia media mañana, pudiendo persistir hasta el mediodía en el litoral de Guipúzcoa, pero ya a la tarde va a quedar el cielo completamente despejado. Uh-huh. Por cierto, mañana, felicidades a las Liduvinas. Por Santa Liduvina, se ven margaritas en todas las esquinas.
¡Joño! Pues mira, este sí que no conocía ni el refrán, y si te soy sincero, el nombre.
Hay alguna existe,
Liduvina.
Y Santa Liduvina nos va a dejar un día precioso por su onomástica.
¡Qué maravilla! Pues me alegro.
Vamos a rozar los 20 grados en Vitoria, incluso en el litoral vamos a estar a 22, 24 grados.
Maravilloso. Que ya era hora.
Y la tónica va a persistir el domingo, día de San Telmo, que lo festejarán también en Zumaya.
Uh-huh, sí, señor.
El patrono de los marinos.
Sí, señor.
Y el día amanecerá un día de estos en calma, con un poco de brisa al mediodía, prácticamente soleado, y ya última hora de la tarde puede aparecer algo de nubosidad de tipo medio y alto, pero bueno, como ya lloverá el lunes, pues ya lo que pase el lunes
ya nos da igual.
Nada.
Ya nos da igual. Nos vamos a quedar con lo de hoy y sobre todo con Liduvina y con Telmo, que nos traen un fin de semana cargado de muchos planes.
Y
con
aprovecho,
buen tiempo.
Como mañana habrá el cielo estará limpio mañana al atardecer,
ajá,
puede que en San Sebastián empecemos ya con la temporada del rayo verde.
¿Qué es el rayo verde, Íñigo?
Cuando el sol se cuesta mucho. Ajá. El rayo verde es cuando necesitas ver que el sol se pone en el mar. Al ponerse en el mar, necesitas un día sin nubes en el País Vasco, lo cual ya es difícil.
Uh-huh.
Y con buena visibilidad, la difracción del sol, los últimos rayos del sol no cruzan el aire, sino cruzan la superficie marina, se dispersan de tal modo que podemos ver el espectro verde, los colores verdes del espectro solar. Dicho de otra manera, durante 2-3 segundos se ve el último rayo de sol es verde.
Qué bonito, o sea que es justo en ese momento en el que el sol ya desaparece por el horizonte.
Sí, sí, desaparece del horizonte y lo vemos, pero a través del mar, por la curvatura de la Tierra, lo vemos que cruza la superficie del agua marina. Necesitas, pues en nuestro caso, que esté limpio hasta más allá de Pachichaco. Bueno. Que no haya nube, que, o sea, que como un día como hoy, la víspera ha llovido, el aire está limpio, no haya ninguna nube, el mar tranquilo como se prevé mañana, y es un espectáculo
maravilloso. Maravilloso, pues a ver si Liduvina nos ayuda y nos deja limpio, limpio, limpio de nubes el firmamento para poder ver este rayo verde, que sería una bonita manera de terminar el sábado. Íñigo, que tengas un buen fin de semana.
Igualmente.
Aprovechalo, gracias.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:20, es viernes 13 de abril y esta es la sintonía que nos lleva al pasado, que nos lleva a recordar, que nos invita a hacer memoria y a no olvidar a las víctimas del terrorismo con su sufrimiento, cosa que hacemos todos los días, de lunes a viernes en este ratito de Radio Regional con la ayuda de COVITE. María Jiménez, buenos días.
Hola, Sundi, buenos días.
Bueno, pues estamos, María, ante un fin de semana, lo que nos va a llevar a recordar lo sucedido a lo largo del tiempo, durante los tres próximos días. Pero vamos a empezar por un 13 de abril, María. ¿Qué sucedía tal día como hoy?
Pues nos vamos primero a 1980. El comandante y jefe de la Policía Municipal de San Sebastián, Eugenio Lázaro del Valle, salió de misa y se dirigió hacia la calle de Sancho el Sabio de Vitoria. Ahí se detuvo unos segundos en un semáforo. Un etarra bajó entonces de un coche, se acercó al semáforo donde había un tercer terrorista, se colocó detrás de Eugenio y le disparó un tiro en la nuca. La víctima, de 49 años, era padre de 4 hijos. Y la siguiente historia es la de otro 13 de abril, pero esta vez de 1984, es la historia de una cacería. Durante al menos 5 años... todos los comandos de ETA que actuaron en Pamplona orquestaron una persecución contra Jesús Alcocer, un empresario dueño de 3 supermercados que había sido comandante del ejército y que había militado en Fuerza Nueva. La banda terrorista había puesto una bomba en uno de sus negocios, había colocado su artefacto en su coche, lo había esperado un día en el portal de su casa para matarlo a tiros, pero no había conseguido asesinarlo. Todos esos intentos frustrados se convirtieron en realidad el 13 de abril del 84, cuando 2 terroristas acudieron al mercado central de Pamplona, en el que Alcocer surtía a sus negocios, y le dispararon 2 tiros en la nuca que le provocaron la muerte en el acto. Los terroristas huyeron en un vehículo que aparcaron a escasos metros de un colegio en la vaguada de Ermitagaña, con una bomba en su interior. Una etarra, Mercedes Galdós, disfrazada de monja, accionó el artefacto cuando los policías Juan José Viciedo y Tomás Palacín se acercaron a examinarlo. Ambos murieron. En total, el triple asesinato dejó a 7 niños huérfanos. Qué Mercedes Galdós, una de las más sanguinarias etarras que ha actuado en comandos en Navarra, sobre todo, lleva años en libertad.
Qué barbaridad, qué historia. ¿Y qué sucedía, María, un 15 de abril, un día como el domingo que viene?
Un 14 primero.
Oh, es verdad, un 14, que nos hemos saltado la fecha.
Pues ocurre que hay 3 asesinatos, pero que ocurrieron el mismo día, en el año 81. Hacia las 10 menos cuarto de la mañana, Osvaldo Rodríguez, que era teniente de infantería retirado, fue tiroteado cuando se disponía a entrar en el portal de la sede del Instituto Social de las Fuerzas Armadas en San Sebastián, donde trabajaba como administrativo atendiendo a huérfanos y viudas de militares. Fue interceptado en el descansillo del primer piso por pistoleros que le dispararon a pocos metros y se dieron a la fuga. La víctima estaba viuda y él era padre de 3 hijos. Había aparecido en una lista de objetivos de ETA, pero al parecer no le había dado importancia. Solo 1 hora y media después, 3 etarras asesinaban a tiros y en plena calle en Basauri a Luis Cadarso San Juan, que era teniente coronel retirado de la Guardia Civil, que estaba casado y que también tenía, como la víctima anterior, 3 hijos. Y a primera hora de la tarde, también de ese mismo día, ETA culminó una jornada sangrienta asesinando al director de producción de la empresa Molinex, José María Latiegui Balmaceda, en Usúbil. Un etarra le disparó 1 único tiro en la cabeza en el aparcamiento de la empresa en presencia de un compañero. la víctima estaba casada y tenía dos hijos.
Pues fijaros, siete, ocho huérfanos en un mismo día. Esto, imaginaros la situación, sobre todo los más jóvenes, los que estáis oyendo estas cosas y no sabéis muy bien cómo ha sido la historia aquí, imaginaros cómo eran aquellos días para los que no coincidíamos con las ideas de esta gente. Imaginaros someramente cómo podían ser los días de todas estas familias que luego han terminado sufriendo el terrorismo en sus carnes. Y ahora sí, por último, María, el 15 de abril, ¿qué sucedía un 15 de abril?
Pues primero, en el año 88, dos miembros de ETA asesinaron a tiros en Vitoria a Antonio Gómez y Francisco Espina, que eran miembros de una patrulla motorizada de la Policía Nacional. La patrulla realizaba identificaciones de sospechosos relacionados con el tráfico de drogas. Un colaborador de la banda había efectuado una llamada a la comisaría de Vitoria para avisar de que en la calle Heraclio Fofner de la capital alavesa había jóvenes toxicomanos pinchándose. Era una trampa. La llamada pretendía atraer a la policía hacia esa zona hasta que se pusiera en bandeja a los pistoleros el atentado. Las víctimas eran Francisco, de 29 años, y Antonio, de 32, dos jóvenes policías. Y unos años después, en el año 91, ocurrió un crimen horrible, también con un policía como objetivo, Jesús Villamudria, que se disponía a llevar a sus cuatro hijos al colegio en Bilbao. Coro y Josún eran gemelas de 17 años, Luis tenía 15 y Leire tenía 12. Todos menos Coro y su padre estaban ya dentro del coche, pese a que el padre les insistía siempre en que no se subieran al vehículo hasta que él no pudiese comprobar los bajos, una trágica costumbre que había tenido que incorporar a su día a día a causa del terrorismo. En el momento en que Coro se subió al coche y cerró la puerta, la vibración provocada por el golpe activó el mecanismo de iniciación de una bomba lapa compuesta por 3 kilos de amonal y que estaba colocada en la parte delantera del vehículo. La bomba provocó heridas mortales a la joven, que falleció poco después. Su padre y sus tres hermanos también resultaron heridos graves en medio de escenas de horror absoluto, porque además había muchos escolares en la zona. El joven de los hermanos, el más joven de 15 años, fue despedido varios metros del coche y su madre, que estaba viendo la escena desde fuera, no paraba de repetir entre sollozos por qué les habían hecho esto a sus hijos. El asesinato de Coro no solo destrozó a su familia, sino que tuvo consecuencias terribles en la de José Santos, que era otro policía amigo de su padre, que entró desde entonces en una depresión y que unos años después, en 1994, se suicidó en la cocina de su casa y es considerado víctima del denominado síndrome del norte.
Qué barbaridad, Dios mío. 17 añitos tenía esta chavala. Bueno, pues son las historias de sufrimiento y de dolor que repasamos todos los días en este ratito para hacer memoria. María Jiménez, desde Covite, gracias un día más.
Gracias a vosotros.
Buen fin de semana.
Y que veáis el rayo verde.
A ver si tenemos suerte, María, a ver si tenemos suerte.
Una.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, en dos minutos llegamos a la 1:10, en este viernes 13 de abril, en el que también a través de Twitter, en @copiuscadi, te vamos contando poco a poco la actualidad de este día. Una actualidad, mira, que entre otras cosas pasa por el dato del IPC, del pasado mes de marzo. Y este es un dato pues que es importante, porque marca tendencia y porque fija muchas cosas, Bueno, pues el IPC subió el pasado mes de marzo. Subió además un 1, no quiero darte mal el dato, pero el IPC subió 3 décimas el pasado mes de marzo y la tasa interanual ha quedado ligeramente por encima del 1%, en concreto en el 1,2%. Y también en Twitter te hemos dado cuenta de unos datos hechos públicos hoy por el Eustat, según los cuales la satisfacción global de la población vasca con su vida ha aumentado el año pasado, en 2017, y le damos ahora a nuestra calidad de vida una nota de 7,6, casi 8. Es bastante más que lo que valorábamos nuestro día a día cotidiano hace 5 añitos. Datos que hoy ha publicado el Eustat y que te hemos contado a través de Twitter.
In
en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Esta es la voz de Diego Guerrero, es la voz y la música de este flamenco que va a estar hoy en San Sebastián, presentándonos su último trabajo, Vengo Caminando, que es lo que estamos escuchando. Un Diego Guerrero que nos iba a acompañar esta mañana desde los estudios de COPE en Donostia, pero que por causas ajenas a nuestra voluntad, como se suele decir, pues no ha llegado a los estudios. Es un chaval, un flamenco joven, que ha colaborado ya con los grandes, en su día con Diego El Cigala, con Carles Benavent, con Josemi Carmona, con Juan Antonio Salazar, con Javier Masó. En fin, que si te gusta el flamenco, además es un flamenco que combina los estilos más puros con estilos más fusión, con lo cual al amante del flamenco puro, puro, puro le va a gustar, pero aquel al que el flamenco le resulta un poco duro de entender, pues también va a disfrutar con otras músicas, pues más abiertas, más fusionadas. En algunos casos ahí tiene temas Diego Guerrero en este Vengo Caminando que hasta recuerdan los ritmos cubanos de Celia Cruz. Bueno, pues lo vas a tener hoy en San Sebastián presentando este Vengo Caminando en un viernes 13 en lo meteorológico bien bonito. Y mira, hoy quiero agradecer tu compañía y que me cuentes una cosa. Quiero que me cuentes si sufres de parascebedecatriafobia. Parascebedecatriafobia, que ya te he explicado lo que era en el arranque de la mañana. ¿Por qué? Porque si lo haces, te voy a regalar un libro para que veas que los viernes 13 no tienen por qué ser tan malos como te los habías imaginado cuando has puesto el primer pie, al levantarte de la cama. Mirad, el 94-441-0393 va a ser el teléfono a través del que podamos hablar. 94-441-0393. Tenéis que llamar los que sufráis de parascebedecatriafobia, de los que odiéis el viernes 13 o el martes 13, hasta extremos insospechados, porque a todos ellos, a todos aquellos que llaméis, os voy a mandar un librito a casa, sí señor, un buen libro para que paséis un buen rato, para que veáis que un viernes 13, como es hoy, o un martes 13, en su caso, puede acarrearos buenos momentos, en este caso, en esta ocasión, buenos momentos de lectura, en el 94-441-0393. Dicen que este hombre, Diego Guerrero, tiene un directo maravilloso, O sea, que si hay alguno con dudas de verlo hoy en San Sebastián presentando este Vengo Caminando, que se las quite de la cabeza y que se acerque a disfrutar en un concierto para el que todavía hay entradas y seguramente un concierto en el Covent Garden que va a hacer disfrutar a más de uno. Mira, la historia del viernes 13, la verdad es una historia curiosa, todo parece arrancar un 13 de octubre de 1307, que fue el día en el que por el entonces rey Felipe IV de Francia se ordenó la captura y quema de todos los caballeros de la Orden del Temple, acusados de herejía y sodomía. Fue aquello una auténtica caza de brujas orquestada por la Iglesia de los Templarios, que trajo torturas y escabrosas acusaciones. Eso ocurrió un 13 de octubre de 1307, pero no ha sido el único viernes 13 que ha concurrido con datos luctuosos o terribles. Mira, un viernes 13 de 1939, en el estado de Victoria, en Australia, tuvo lugar uno de los mayores incendios forestales en la historia de la humanidad. Dejó 71 muertos y 20.000 kilómetros cuadrados de tierra arrasada. Más de 3.000 personas se quedaron sin hogar y eso también ocurrió un viernes 13 de 1939.
Y que si no guía mi paso.
Bueno, voy a dejar a Dani que siga cogiendo alguna llamada de los que sois para cedecatriafobia, para los que sufrís de esta enfermedad. Luego él me dará los datos para que os hagamos llegar estos libros, porque ya ha llegado a nuestros estudios en Donostia Diego Guerrero. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Aquí oye, estamos. Tú no serás de estos que parece la fobia al viernes 13, ¿no?
No, ni lo sabía, que era viernes 13, fíjate.
Oh, bueno, es una buena manera de empezar el día.
Sí.
Oye, estás en Donostia presentando este Vengo Caminando, yo que he tenido la oportunidad de escucharlo, y corrígeme si me equivoco, Diego, me da que es un disco que puede gustar a los amantes del flamenco más puro, pero también a aquellos que igual buscan un flamenco un poquito más abierto, un poquito más fusionado, por eso de no entender mucho de este palo.
Pues yo creo que sí, porque tenemos muchas influencias, somos músicos antes que flamencos, aunque somos muy flamencos, pero sí, efectivamente tenemos algunos géneros que predominan en el disco junto al flamenco. Es una variedad de estilo un poquito más amplia de lo convencional y bueno, creo que es una ventaja de cara al gran público, claro.
Yo decía antes, Diego, fíjate, a mí me ha parecido hasta descubrir en alguno de los temas ritmos cubanos.
Pues sí, ya siempre digo que me gusta, que no soy salsero, porque se supone que la música más popular que sale de esas tierras es la salsa, pero hay otras influencias que viene de la música de la esclavitud, y algunos estilos que me han llamado mucho durante toda mi vida y evidentemente se reflejan en el disco, claro.
Oye, y encima del escenario, ¿cómo es Diego Guerrero? ¿Qué van a ver los donostiarras o no donostiarras que esta tarde-noche estén ahí en la cripta, que es un sitio precioso además del Covent Garden?
Pues encima del escenario yo intento ser el mismo que abajo. Es cierto que quizás contra todo pronóstico me siento más seguro en el escenario que a pie de calle o a pie de micro de radio, como es el caso ahora mismo, ¿no? No lo sé, quizás soy el peor para definirlo, ¿no?
Oye, tú has colaborado de todas maneras con grandes del flamenco como Diego El Cigala, como José Mi Carmona. El flamenco puro entiende esta mezcla de fusiones que muchos músicos jóvenes lleváis haciendo desde hace tiempo. Insisto, yo creo que para hacernos entender este tipo de música a los que nos cuesta un poquito más igual.
Pues quizás podría completar tu frase, ¿no? Y decir, desde que músicos jóvenes lleváis haciendo hasta que se han hecho viejos, ¿no? Porque eso lo llevan haciendo años y años y años. El flamenco es una música tan permeable como cualquier otra de tradición oral en la que se ve, bueno, ahí especialmente los músicos y los flamencos son los que les gusta acercarse a otras cosas. Sí. Quizás quienes rechazan un poco más ese tipo de fusión, entre comillas, que no me gusta la palabra, pero es la que se usa, son los directivos de Peña Flamenca, los críticos, los periodistas, ¿no? Ese tipo de gente que llevan una corriente concreta del flamenco y la siguen y la apoyan mientras que intentan acabar con el resto, pero no creo que tengan tanto poder, porque al final somos los músicos, los cantadores, los guitarristas, los bailadores, los que evolucionamos y junto con nuestra música. Somos personas y la música depende de nosotros, no de
la música depende del que la hace, no del que la critica.
Y nosotros somos personas que vivimos en un entorno que no es el de hace un siglo, ¿no? Entonces la música se ve influenciada sin más remedio.
Bueno, pues Diego Guerrero va a estar esta tarde-noche en la cripta del Covent Garden presentando este Vengo Caminando, insisto, que ofrece un abanico de ritmos y de músicas, además con unas letras que te recomiendo que escuches con atención porque tienen un mensaje muy, muy bonito presentando su último trabajo. Diego, gracias por haberte pasado por los estudios de la cadena Cope en Donostia. Y que tengas una muy agradable estancia en la capital guipuzcoana. Adiós.
Muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos ahí esta tarde en el concierto.